Las 9 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Slichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Argentina no da por zanjada la crisis diplomática abierta por España. El ministro de Transporte sigue sin disculparse ante Javier Milei, al que acusó sin pruebas de tomar sustancias. Sandra Senjo, buenos días.
Buenos días, Cristina. No lo cito expresamente, pero Óscar Puente insinuó que Javier Milei se droga. Después llegó la respuesta de la oficina del presidente de Argentina, con duros reproches hacia Pedro Sánchez, que el gobierno español califica de ataques rotundamente infundados. No hay ninguna disculpa a Milei, omiten el origen de la enganchada, y el ministro del Interior argentino, Guillermo Franco, se exige la dimisión de Puente.
Me parece un irresponsable, una falta de respeto de semejante magnitud de un integrante del gabinete del presidente Sánchez me parece realmente inusitada. Si yo fuera presidente le pediría la renuncia. ¿O puede ser que un personaje de esta calidad integre el gabinete de un presidente a una declaración de esas características y no pase nada?
Además, domingo de mucho movimiento en las carreteras, especialmente a las vías de acceso a Madrid, donde miles de madrileños han podido disfrutar de un largo puente enlazando el 1 de mayo al Día de la Comunidad y con un viernes, el 3 de mayo, no lectivo en las aulas. Desde el miércoles y hasta esta medianoche, la DGT ha previsto un total de 8.400.000 desplazamientos. Los conductores se van a encontrar con el precio del diésel estable, pero con el de la gasolina enlazando 15 semanas consecutivas de subidas. Ahí estarán.
La gasolina a 1,69 de media y el diésel a 1,53. Una diferencia de 16 céntimos entre uno y otro que se explica por la baja demanda del gasóleo a nivel internacional. Las previsiones son de un mayor consumo de gasolina que de gasóleo por el tipo de coche que más se está vendiendo. Según ANFAC, apenas el 10% de los turismos matriculados son diésel, mientras que más del 40% utilizan combustión de gasolina. La promoción de otras tecnologías de motorización y la preparación de las refinerías provocan estas tendencias. Nacho Rabadán es el presidente de la Federación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio.
Cuando el gobierno lanzó la campaña de diésel gustazo, diésel y cosas así, ¿no? Y se promocionaba a la compra de vehículos diésel, pues lógicamente a mayor demanda, pues mayor era el precio. Un agravante también, y es que las refinerías europeas están preparadas mayoritariamente para producir gasóleo. Entonces, ¿qué pasa? Que la gasolina, Europa es deficitaria y entonces la tiene que importar y eso hace que el precio sea más caro.
Desde el sector esperan una situación continuista en la que los mercados dan por descontados los diferentes conflictos sociopolíticos, como la guerra de Ucrania y Oriente Medio, y prevén que una estabilidad del mercado con esta tendencia de la gasolina levemente al alza.
Domingo de buen tiempo también en prácticamente toda España. Se repite el patrón de este sábado con un ligero aumento incluso de las temperaturas en el tercio sur y en el levante. Esto ha contribuido a relanzar las reservas de última hora y a elevar los datos de ocupación durante el puente. A la espera de conocer el dato definitivo, de media ha superado el 80%. Ángelo trabaja en un hotel en el centro de Valencia.
Prácticamente casi completo. Los datos son muy, muy buenos. Valencia está en locura total de ocupación. Son tarifas que nunca se han visto en la ciudad hasta ahora.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid se proclama campeón de Liga a falta de 4 jornadas y encara ya la vuelta de las semifinales de Champions. Ignacio Arzuaga.
Y lo hace tras la victoria del Girona 4-2 sobre el Barcelona, en la que además el conjunto de Michel le arrebata la segunda posición al club azulgrana. El Real Madrid ganó 3-0 al Cádiz, pero tuvo que esperar 2 horas para conocer el alirón. Así de contento se mostró Carlo Ancelotti tras conocer la oficialidad del título.
Estamos muy contentos, muy felices. Creo que toda la afición nuestra está feliz. Ha sido una liga fantástica. Creo que lo hemos merecido en todo. Un apoyo de nuestra afición fantástica. Creo que para nosotros es importante, obviamente, celebrar, una celebración contenida, porque el objetivo de miércoles es demasiado importante, no solo para nosotros, para toda la afición. Nuestra afición lo va a entender perfectamente.
En la jornada de domingo, estos son los partidos. A partir de las 2, Osasuna-Betis, Celta-Villarreal, Valencia-Alavés, y a las 9 de la noche, 2, Rayo-Almería y Sevilla-Granada. Y en tenis, a las 3:30 se juega la final del Mutua Madrid Open del dobles femenino, y con representación nacional. Cristina Buxa y Sara Suribes se enfrentan a Bárbara Krejčíková y Laura Šić.
Gracias, Ignacio. Sigues en COPE. Comienza aquí Fin de Semana con Cristina.
Querida Sandra Senjo, nos juntamos dentro de una hora para más noticias. Y aquí empieza efectivamente Fin de Semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de Semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España, que es domingo 5 de mayo. Tenemos temperaturas cálidas y nubes, muchas nubes, por toda la península y hasta en las Islas Canarias. Hay zonas donde hay riesgo de lluvia, es el caso de Madrid, un 30%, pero en el Cantábrico directamente va a llover copiosamente. Después la semana hará un badén y luego ala, hacia el verano.
Va a ser una semana más bien de un comienzo casi de verano que de un principio de mayo. El lunes todavía quedarán esos restos de inestabilidad en el norte peninsular. A partir del martes un tiempo muy tranquilo, muy estable, temperaturas al alza, nos vuelve a llegar una masa aire sahariano con 30 grados en muchos puntos del centro, del sur y del este peninsular, y las mínimas que también ya no van a ser frías, por así decirlo, ¿no? Y en Canarias también notarás la subida de temperaturas, especialmente a partir del miércoles jueves, con máximas que pueden llegar en las islas centrales a 28, 29 grados.
Pues ala, preparaos otra vez al armario de verano, otra vez a los pantaloncitos cortos y las camisetas de tirantes. Es el Día de la Madre. Que no te olvides de hacer una llamada, llevar unas flores o echar un Ave María, si te cuidan desde arriba. La madre es ese cimiento que te constituye, el amor incondicional. Aunque a veces tenga mala leche o coja la zapatilla, es la mirada que te hace comprender que lo más importante no es la competitividad, ni el éxito, ni el dinero. Es el amor de los tuyos. Felicidades a todas, mis queridas, por abrazar y empujar la vida. Después saludaré y felicitaré a mi madre. Nos iremos, sí. Pero aquí dejamos las madres, la sangre de nuestra sangre. Por cierto, que es la Pascua ortodoxa. Hoy celebran la resurrección muchos rumanos, búlgaros, ucranianos, rusos entre nosotros. Pintan huevos de colores y hacen comida especial. Sarmale, dulces, etc. Felicidades a todos ellos. Y a ver si pronto celebramos la Pascua juntos, que esto es un atraso. La Cibeles, lo habéis oído, se vio rodeada ayer del entusiasmo de los madridistas.
Va el Madrid con su bandera, limpia y blanca que no empaña.
No estaban todos los aficionados. Tras haber ganado la Liga número 36, la alegría estaba en el aire, pero la razón es que el equipo se reserva, ya lo habéis oído, para el partido del miércoles contra el Bayern de Múnich, con el deseo de llevarse la sexta Champions. Una barbaridad. Después ya habrá tiempo de celebrar.
Noble y bélico Atalí, caballero del honor.
A la Madrid.
A triunfar en buena lid, defendiendo tu color.
Yo ya sabéis.
A la Madrid.
Y casi interrumpo a Natalia, que yo ya sabéis que de fútbol poco, pero el Peli está de luto, en cambio Marcio Ortega en lo alto, así que andamos de gresca en el equipo, que es lo más divertido. Por cierto, hablando de celebraciones, el rey celebraba nada menos que el 40 aniversario de su jura de bandera. Hay que ver cómo pasa el tiempo. Parece que fue ayer cuando ese joven rubito prometía su amor a España, a nuestra unidad y a nuestra continuidad. Ayer se reencontró con los compañeros de promoción en la Academia Militar de Zaragoza, ante la reina y ante la princesa de Asturias, que estaba formando fila uniformada. Reiteró el juramento que lleva cumpliendo con honor todos estos años. Con el lamentable espectáculo que tenemos en la política, no podemos sino agradecer el servicio de la corona, tranquilo, constante, entregado y callado. Y un hombre ha muerto a tiros en la Feria de Abril, como no es la primera vez que los facinerosos usan el gentío para parapetarse. Los mozos de escuadra habían reforzado su presencia, pero no han podido impedir que un sujeto descerrajase nada menos que 5 tiros en la cabeza de otro. En estos momentos el culpable está huido y en busca y captura. Es la segunda muerte violenta en Barcelona en lo que va de semana, después del fallecimiento de otro hombre en una pelea en la Barceloneta en la noche del miércoles. Y habemos crisis diplomática. Vamos de los toros de ayer, que hay que ver la que liaron, con el follón con Argentina hoy. Madre mía. Han sido unas declaraciones del ministro de Transportes, Óscar Puente, las que lo han propiciado. Participaba en unas jornadas de adoctrinamiento de su partido, en realidad unas sesiones internas, y acababa de explicar que en las redes sociales hay que jugar duro.
En las redes se juega duro. Y si no juegas duro, pasas desapercibido y eres irrelevante.
Todo esto tiene su cosa, ¿eh? Se conoce que cogió carrerilla. Y tal vez pensando que estaba en petit comité, empezó a criticar a Javier Milei, el presidente de Argentina, e insinuó que se droga.
Yo he visto a Milei en una tele y yo dije, según le estaba oyendo, ¿os acordáis lo de cuando salió, no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias?
Ay, madre. La cosa llegó a las cancillerías y a Buenos Aires. Tan mal han sentado las declaraciones, entre otras cosas porque están grabadas, que la Casa Rosada ha emitido un comunicado oficial. Y dice el texto, comillas, la oficina del presidente repudia las calumnias e injurias formuladas por el ministro de Transporte y Movilidad Sostenible de España, Óscar Puente, contra Javier Milei. El gobierno de Pedro Sánchez, prosigue el texto, tiene problemas más importantes de los que ocuparse, como las acusaciones de corrupción que caen sobre su esposa. Milei, muy en su estilo, claro, es que quien con niños se acuesta, aprovecha para hacer un balance de la gestión de Sánchez y asegura: ha puesto en peligro la unidad del Reino de España, pactando con separatistas y llevando la disolución del país. Asimismo, critica que ha puesto en peligro a la clase media con sus políticas socialistas. El comunicado tiene lo suyo, pero claro, donde las dan las toman, que dice el refrán. Desde el Ministerio Español de Exteriores, que dirige José Manuel Álvarez, han tenido que rechazar, comillas, rotundamente los términos infundados del comunicado emitido por la oficina del presidente de la República Argentina, que no se corresponden con las relaciones de dos países y pueblos hermanos. Cierran las comillas. Bueno, infundados, tampoco es de hermanos llamar drogadicto a un presidente. Desde la oposición, Alberto Núñez Feijóo ha pedido la dimisión de Óscar Puente. En este ambiente bronco sigue la campaña electoral catalana, que llevará a las urnas el próximo domingo. El 12 tenemos elecciones. Sánchez ha impreso un ambiente de lucha entre bloques. Seguramente para tapar la investigación justamente sobre la mediación que hizo Begoña Gómez con empresarios de su confianza para que obtuviesen dinero público. este tono bronco, como de fin de época, como de lucha entre la Unión Soviética y Estados Unidos en la Guerra Fría, es el que ha subrayado en sus dos cartas, donde se identifica él mismo con la democracia y llama a luchar contra la internacional derechista, que convierte la política, dice, en un barrizal de insultos y falsedades. Bueno, pues justo en estos momentos el socialismo no puede criticar eso de insultar. Para colmo, y desde el otro extremo del ring, Santiago Abascal de Vox no facilita la mesura. El dirigente, que visitaba una población donde los extranjeros son la mitad de los habitantes, pidió, atención, deportaciones masivas.
La inmigración ilegal masiva que algunos promueven es un suicidio para cualquier sociedad. Y nosotros decimos que frente a sus inmigraciones masivas e ilegales proponemos deportaciones masivas, que es lo que España necesita, que es lo que Cataluña necesita.
No me parece de recibo usar la expresión deportaciones masivas después de la Guerra Mundial. Tengo que decirlo aquí. Puede que funcione para azuzar el voto del miedo al diferente, al inmigrante. Pero es muy lesivo para una convivencia donde hispanoamericanos, magrebíes y gente del este de Europa ya forma parte de nuestro entorno habitual. En COPE tenemos en la puerta extraordinarios ayudantes ecuatorianos y peruanos, nuestros guardias de seguridad. La señora que me ayuda en casa es rumana. Tengo una ahijada ecuatoriana, que por cierto se ha licenciado en Derecho. Expósito tiene una hija de origen asiático. Y Susana Moneo, que aprovecho para decir que se jubila con honores, la conocéis todos a Susana Moneo y ha hecho una carrera extraordinaria, no solo ha sido una trabajadora ejemplar, sino que ha criado una niña china. ¿Cómo creéis los de Vox que nos sentimos? Diréis que no habláis de nuestros parientes y amigos que están regularizados, etcétera, etcétera, sino de la inmigración ilegal. Pues no. No es tono ni manera, Santi. Deportaciones masivas es un término agresivo y cruel, que no ayuda. Critica además Santiago la regularización de 500.000 emigrantes que está en tramitación en las Cortes y dice que es el único que se opone. Dice verdad. Porque esta iniciativa tiene el respaldo de todos los partidos y de la Iglesia española. Pero ¿quién, hombre de Dios? ¿Quién quieres que se incorpore a la construcción, a la conducción de autobuses, al cuidado de nuestros mayores? Si los nuestros no quieren, si no nacen niños, si las empresas no encuentran empleados. Esto no es camino, de verdad. Acabarás dándole la razón a Sánchez. Y es lo que nos faltaba. Desde luego es tiempo de extremos, eso está claro. Por un lado, estos excesos verbales de la ultraderecha. Por otro, una izquierda que está traicionando los suyos. Hay que estar pendientes de lo que suceda el próximo martes en Barcelona, porque este 7 de mayo se presenta un manifiesto que lleva por título Por un voto constitucionalista sin engaños. Lo ha liderado el ex socialista, porque lo expulsaron, Nicolás Redondo Terreros, y lo han secundado multitud de personalidades de la política, la cultura y la sociedad, muchas de ellas procedentes justamente del socialismo. Uno de ellos ha sido el filósofo Fernando Savater. Fernando, buenos días.
Hola, buenos días.
Qué gusto saludarte siempre. A ver, cuéntanos qué es este manifiesto y por qué lo habéis hecho.
Bueno, este manifiesto va dirigido a las personas que quieren defender la Constitución en Cataluña. Entonces, hay, yo creo, muchas personas que lo que desean es recuperar el tono constitucional que en Cataluña se pierde por culpa del separatismo, etcétera. Pero entonces lo que hace falta es tener claro quiénes son los constitucionalistas. Porque, claro, por un atavismo todavía hay gente que considera que los socialistas catalanes son constitucionalistas y que Illa es una esperanza constitucionalista. Y, naturalmente, eso es cierto, pero eso no es cierto, eso es falso. Illa ha apoyado la amnistía, que no es constitucional, no ha defendido el derecho a la enseñanza en castellano, como es constitucional, y, en fin, ha tomado todas las actitudes contrarias a la Constitución y al espíritu constitucional que han caracterizado a los socialistas de Sánchez. De hecho, incluso en el programa socialista de allí de Cataluña, pues hablan de la Policía Nacional y de los excesos de represión de la Policía Nacional durante la época de la Transición. En esa época estaban matando a policías nacionales los etarras. En fin, realmente yo creo que se trata de un equívoco. Pues ha habido personalidades no separatistas, pero que han pedido el voto para Illa, yo creo que equivocadamente. O sea, la equivocación es considerar que Illa es algo diferente a Sánchez. No, votar a Illa es votar a Sánchez, es más de lo mismo y es menos de la Constitución, que es lo que queremos.
La verdad es que la cosa en Cataluña para el votante constitucionalista está negro hormiga. Hay una oportunidad histórica porque por primera vez los nacionalistas parece, según las encuestas, que no van a poder hacer gobierno porque no dan suficiente Junts y la Esquerra Republicana de Cataluña, ni siquiera sumando con la CUP. Pero claro, todo el mundo habla de que va a ganar Illa y que va a hacer gobierno con la Esquerra y eventualmente con los comunes. Claro, no hay una modalidad de voto constitucionalista que pudiera formar gobierno, por ejemplo, con, digamos, el PP y Salvador Illa. O sea, realmente la perspectiva es muy mala.
Pues sí, porque la perspectiva es muy mala, como es una perspectiva mala en el país entero. Vamos, es decir, desgraciadamente nos hemos metido en un túnel dirigidos por el señor Sánchez, que es una plaga verdaderamente, y los socialistas se han convertido en parte de esa plaga y por lo tanto en colaboradores con los enemigos del país y con los enemigos de la Constitución. Claro, eso desde luego es malo y yo creo que además hay que aceptarlo así. En este momento en Cataluña se presentan opciones constitucionales como son la que encabeza Alejandro Fernández de la DPP, la de Carlos Carrizosa en Ciudadanos y la de Ignacio Garriga en Vox. Son tres opciones constitucionalistas y, naturalmente, es ahí donde debe concentrarse el voto constitucionalista, en el apoyo a esas formaciones. El número de votos que saquen será el que decida si pueden formar gobierno, si ellos pueden poner sus condiciones. En fin, eso, no hay más remedio. En situaciones como las que vive España, la única defensa que hay del país y de la Constitución está en manos de los ciudadanos. Cada una de las votaciones que hagamos debe ser un revolcón para Sánchez y un apoyo a la oposición que trata de defender al país y la Constitución. Entonces, eso está en manos de los ciudadanos. Son los ciudadanos los que votan. Y si no, si ocurre como en julio, en este julio pasado, incluso la gente a la que no le gustaba nada Sánchez termina por decir, bueno, pero claro, es que si no viene la derecha, tal, esas supersticiones absurdas que todavía quedan, bueno, pues entonces si la gente vuelve otra vez a darle el voto a Sánchez, tendremos más Sánchez, tendremos menos Constitución, tendremos más enfrentamiento y se llevará el gato al agua por los separatistas, ¿no?
Después de las catalanas, del próximo domingo llegan las europeas. Tenemos un trimestre de órdago, porque el mes pasado vascas, este mes catalanas y el mes próximo, antes del verano, las europeas, el 9 de junio. Y Fernando Savater cierra la lista del Partido Popular. Esto llama la atención, ¿no? Que personas de franca adscripción de izquierda se incorporen al PP.
Bueno, no, es uno se incorpora a las... yo creo que en política no se trata tanto de defender lo que a uno le gusta, sino lo que es necesario políticamente en el país. En este momento, para mí, lo importante es deshacernos políticamente de Sánchez y de su cuadrilla y sustituirlos por otros políticos. Luego, una vez que haya otro tipo de gobierno y que nos hayamos quitado de encima Sánchez y las leyes que Sánchez ha traído, una vez que nos hayamos quitado eso, entonces podremos empezar a discutir si queremos más socialdemocracia, más liberalismo, etcétera. Pero eso después. Entonces, en este momento, me parece que la fuerza que puede desplazar a Sánchez es el Partido Popular, y la ocasión es las europeas, porque en las europeas se vota en toda España cada uno de los candidatos, no está regionalizada. Bueno, entonces yo creo que eso hace que, aunque uno tenga, por supuesto, pues discrepancias con el PP, etcétera, pero en este momento lo importante es lo importante. Lo importante es que ellos pueden desplazar en este momento de la presidencia a Sánchez, y yo eso es a lo que voy a apoyar. Voy a apoyar unas elecciones europeas que pueden ser importantes, no solo en Europa, sino también en España, y que pueden ser un paso más en sacudirnos de encima al gran farsante. O sea que, en fin, luego ya veremos si uno no tiene que, uno no entra en política como entra en religión, es decir, que tiene que mantener los votos que ha hecho desde el principio. Uno va cambiando y buscando lo que le parece mejor, y como decía Churchill cuando le reprochaban que había cambiado varias veces de partido, entonces decía, es que yo cambio de partido para no tener que cambiar de ideas, ¿no? Pues bueno, más o menos es eso.
El otro día, en las elecciones vascas, cuando vi a Otegi salir y hablar de la vindicación de ese pequeño imperio de siete territorios, que incluía territorios de Navarra y de Francia, y decir que son la fuerza política dominante, a mí, francamente, se me hundía el alma, ¿no? Porque Otegi ordenó la muerte de mi amigo Gaby Cisneros, vamos, su secuestro, y fue el valor de Gaby al que descerrajaron un cargador completo de batería en el estómago, el que se zafó de aquel intento de secuestro. ¿Cómo lo ha vivido Savater?
Hombre, pues un poco lo he vivido como tú dices, ¿no? O sea, para los que hemos estado luchando, enfrentándonos, al menos resistiendo, contra el terrorismo etarra y contra el separatismo obligatorio en el País Vasco, evidentemente los resultados no pueden ser peores. O sea, ver que los ciudadanos vascos, por puro oportunismo, porque claro, los ciudadanos vascos votan nacionalista y separatista porque saben que por votar nacionalismo nunca le pasa a nadie nada malo en Euskadi, todo lo contrario, tiene más ocasiones de promoción social, mientras que en cambio, si vota constitucionalista, si vota españolista, todo eso, claro, eso tiene bastante coste. Entonces la gente busca lo más cómodo. No es tanto por una ideología radical, etcétera, sino porque se ha visto que Bildu es más rentable que votar cosas más decentes, ¿no? O sea, en el País Vasco la indecencia política está recompensada con beneficios sociales, y la gente prefiere ser indecente y beneficiarse que ser decente y correr peligro de tener que enfrentarse con los demás, ¿no? Pero entonces, bueno, todo eso son consideraciones, pero uno cuando ve cómo funcionan las cosas y cómo funciona este país después de lo que hemos pasado, pues efectivamente, sí, como dices, siente uno bastante, se le caen un poco los palos de sombra, como suele decirse.
Pues le agradecemos a Fernando Savater que no decaiga, que encabece manifestaciones, que haga gala de la necesidad y del deber ciudadano de hacer política como el arte de la polis. Y
yo soy muy viejo. Yo soy muy viejo.
Bueno, esa es la ventaja.
Yo quiero jubilarme y quiero ver jóvenes que me sustituyan. Lo que pasa es que si no los hay, pues tendré que seguir en la brecha.
La edad es un grado y la experiencia ha de valorarse, Fernando. Un abrazo muy fuerte. Gracias.
Un abrazo a ti y a todos los oyentes. Hasta luego.
Y esto de la educación Ahora vamos con la educación y con la escuela de padres. Tiene lo suyo. Porque yo, que he tenido carnalmente tres hijos, a uno lo tenía que poner de lado para que no se ahogase el bebé, decían los pediatras, a otro boca abajo y a otro boca arriba, os lo juro. O sea, esto va variando que te mueres. Cuando yo era pequeña nos decían hay que comerse todo lo que hay en el plato. Ahora dicen que no, que eso es generar futuros gordos. Cuando yo era pequeña se comía lo que decían los padres. Ahora tienen que comer con las manos los bebés, cogiendo la comida y espachurrándola y metiéndosela a su gusto y al bure en la boca. ¿Hay que comérselo todo o no? Pues de eso va la escuela de Pables.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
El Madrid ya es campeón de Liga.
Oye, ambientazo, ¿eh?
Pero queda mucho por jugar.
¡Claro que sí!
Este domingo escucha todos los partidos en COPE.
Hay ocasiones de gol, hay algo.
Y además la Fórmula 1. Gran Premio de Miami.
¿Cómo se llama este programa, Maldini?
Tiempo de juego.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
El número uno del deporte.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Has oído la dieta de los 10 días? ¡Yo estoy a tope!
No, ¿cuánto has perdido?
¿Perdido? ¡Ganado! Ahora tengo un Nissan nuevo y estoy más que listo para el verano. Prepárate tú también con los 10 días Nissan. Vende el 3 al 14 de mayo a tu concesionario y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. Unidades limitadas. ¡Corre, que se acaban!
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cierra los ojos y abre la boca.
¿Fruta? No, tomate. No he probado nada igual.
Claro, son tomates Cherokee. Tomates antiguos con un dulzor especial y ese sabor a fruta madura tan bueno. Los reconocerás por su forma, como los Raz, y su color a rayas verdes y burdeos.
Sí, sí, Cherokee. Muy bien, pero anda, dame otro.
Tomates Cherokee, el sabor de antaño.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Ahora que los días son más largos, aprovéchalos para descubrir la nueva gama Fiat Professional desde 14.300 euros más IVA, con el máximo nivel de seguridad y hasta 19 ayudas a la conducción. Solo para pedidos realizados hasta fin de mes, financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.com.
Cuentas remuneradas Bankinter. Existe una escala de riesgo que va de 1 menor riesgo hasta 6 mayor riesgo. A las cuentas remuneradas Bankinter les corresponde el riesgo 1 de color verde. Entidad adherida al FGD español que cubre hasta un máximo de 100.000 euros por titular.
Si cada día tú trabajas para tu dinero, en Bankinter hacemos que tu dinero trabaje para ti. Con nuestra cuenta digital sin comisiones y con rentabilidad sin límite de tiempo. La única de un banco cotizado sin condiciones y que ahora te da hasta un 1,5% TAE, 1,49% TIN de rentabilidad sin límite de saldo. Para saldos iguales o superiores a 50.000 euros y con liquidación mensual de intereses. Fuente Intelligence, oferta hasta el 30 de junio de 2024. Infórmate en bankinter.com. El banco que ve el dinero como lo ves tú.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
8.000 millones de personas en la Tierra. 175.000 especies vegetales. Aproximadamente 308.000 tipos diferentes de plantas con flores. Todo esto depende de un gesto minúsculo pero indispensable que hacen las abejas y otros polinizadores. Hoy, Foxy aporta su pequeño gesto hacia ellos con el compromiso de proteger la biodiversidad. Papel higiénico y papel de cocina Foxy Love the Bee. Protejamos a las abejas juntos.
Los fines de semana en la radio.
¡Empezamos!
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Ojo que lo están revisando en el VAR!
¡Que lo anule!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Escuela de Padres, y ya está en los estudios nuestro muy fiel psicólogo Pedro Martínez. Buenos días.
Muy buenos días a todos. Feliz Día de la Madre a todas las madres, ¿eh?
Muchísimas gracias. Y gracias a todas las madres, que por cierto, Pedro además ha sido entrenador de equipos de fútbol juveniles. Bueno,
psicólogo, colaborador de entrenadores.
Eso es mejor. Psicólogo escolar. Y nos puede ayudar a desfacer un entuerto, porque nos escribe un oyente que he dicho que el Madrid va por la sexta Champions, y claro, que es la decimocuarta, o bueno, va por la decimoquinta, y ese es un entuerto que tú puedes desfacer bien.
El oyente que es madridista a tope ha dicho, pero ¿cómo es eso, no? Claro, va por la sexta Champions, efectivamente, porque de Champions, como Champions, son seis, pero anteriormente había Copas de Europa, y por lo tanto, si sumamos las Champions con las Copas de Europa que tenía anteriormente, suman 14. Y ahora vamos porque también me considero del Madrid, vamos hacia la 15, a ver si es posible que nos clasifiquemos el próximo fin, bueno, esta semana que viene.
O sea que no es que yo haya querido faltar a los madridistas, que sabéis que lo mío es el ping-pong. Sino que
no sé cuántas copas de Europa lleva
esa precisión. En cualquier caso, efectivamente, yo en cualquier caso auguro un interesante encuentro en casa de mi madre, porque como juegan el Bayern de Múnich contra el Real Madrid y servidora es de la Reina Católica y de los españoles, sean del Atleti, del Betis, del Depor o del
no
Real Madrid.
Era de Hamburgo,
pero probablemente en esta liga, bueno, ahora le preguntamos, se alineará con los alemanes, lo cual hará más divertido y sangriento el encuentro, que es lo que nos gusta en casa de los Martín de Loeches. Voy a felicitar. Querida mamá, muchas, muchas, muchas felicidades y muchas gracias por querernos tanto. Buenos días.
Pues muchas gracias, Cristina.
Qué alegría. ¿A ti te gusta el Día de la Madre?
Pues yo no sé, yo no le doy importancia. Pues no sé, pues yo no sé, como tantos días de fiesta que tenemos, que si cumpleaños, que si fiesta, que una fiesta más.
Bueno, hay que, como digo yo, hay que celebrar hasta el rabo todo es toro. En la vida hay que estar celebrando todo el día. Hoy lo celebraremos. Nos vamos a comer juntos y a celebrar. Esto, lo del fútbol. El miércoles hay encuentro entre el Bayern de Múnich y el Real Madrid. Sería bonito verlo juntas.
Bueno, pues a mí la verdad, porque ahí tengo el corazón un poco partido. Es que tampoco yo tengo mucho poca relación con los bávaros.
Es que no sabéis que en Alemania la rivalidad entre el norte y el sur es como en España. O sea, entre cántabros y vascos y asturianos y andaluces hay una diferencia enorme, cultural, ¿no?
Que hombre, si jugases el Hamburgo, pues a lo mejor mi corazón se inclinaba hacia el Hamburgo. Pero vamos, con los bávaros ya me da lo mismo, ¿eh? Me da lo mismo. Y también es que yo soy casi ya más de Madrid, que de otro sitio.
Es lo que se llama una chulapa hamburguesa. Claro, por eso yo recomiendo mucho a los indecisos con respecto a los regalos del Día de la Madre el libro que ha escrito Ingeborg Schlichting, Así encontré la felicidad, porque es la divertidísima historia de una hamburguesa en España. Y eso, tela marinera, es una posibilidad muy buena. Por cierto, que estás vendiendo como churros, mírala, la becaria gratuita de fin de semana. Vamos a saludar a nuestra doctora Carmen Candela. Buenos días, felicidades.
Buenos días, Cristina. Gracias, gracias.
Bueno, es que la doctora, como tiene 6 hijos, el Día de la Madre tiene que ser fiesta nacional en su casa.
Sí, 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 a mí me encanta, ¿eh?, el Día de la Madre. Hay día de todo, pues, o sea, pues de la madre. Y luego me encanta porque es el primer fin de semana, el primer domingo de mayo, que los días son súper largos, que ya hace muy bueno. A mí me encanta el Día de la Madre, el mes de la Virgen. Me gusta, me gusta.
Es verdad que además hace un calor inusitado y realmente en muchos lugares, incluso, bueno, hablamos de que en Sevilla el próximo domingo puede hacer 34 grados, de la madre.
La gloria bendita.
La gloria bendita, pero cosas un poco raras, la verdad. Y en Alemania hay, por ejemplo, en Berlín 27 grados, ¿verdad, mamá? Uh-huh.
Ha habido, ahora otra vez hace frío. Es que hay unos cambios brutales últimamente.
Extraños.
Porque el cuerpo parece que no se puede seguir tanto a este ritmo.
Sí, el cuerpo lo nota. El cuerpo no nota.
Sí,
bueno,
sí, es verdad. Yo por lo menos.
Las cosas que me decían en casa. Hay que comérselo todo, hay que dejar el plato limpio. Y que ahora se censura. Bueno, mamá, como abanderada de las abuelas en esta tertulia, nos puede decir que así se educó a los niños, ¿no?
Pues claro, yo venía de una guerra, hija. Allí es que ahí no se había, allí es que no se dejaba nada, es que se rebañaba hasta el último gramo de comida del plato, porque no quedaba otro. Y encantado de la vida, ¿no? Que tuviéramos algo de comer. Entonces, claro, yo venía con esta influencia. De todas formas, en mi casa, pues yo nunca he llenado los platos hasta arriba, que los niños es que tenían luego dificultad de terminarlo. Es que hay que decirles, tú sírvete lo que crees que puedes comer, que no luego no sobre, porque lo que no me gusta es que se tire comida. Porque es una cosa que me molesta muchísimo. Porque y hay que dar ejemplo, porque yo veo, por ejemplo, yo no sé, ahora ya no se ve tanto, pero cuando yo vine a España, la gente en los restaurantes se pedían 3 o 4 platos, todos probaban un poquito y el resto se tiraba. Eso a mí siempre me ha parecido una cosa feísima, porque eso está mal ejemplo, porque hay que acordarse de que no tienen comida. Y es igual con el pan. Por ejemplo, yo jamás tiro el pan, porque me da apuro tirar un trozo de pan a la basura. Yo tengo una bolsa, lo recojo, lo llevo al pueblo y lo doy a mi vecino que se lo da a los caballos. Porque el pan hay que aprovecharlo, porque lo hemos tenido tan poco en la guerra. Que me da de paro tirarlo.
Claro, ahora estamos en el otro extremo. Ahora estamos en el otro extremo, Pedro, porque se dice claramente que los niños no deben comer aquello que no tienen apetencia de comer y que incluso pueden elegir. El último grito, ya sabéis, que son esos bebés que tienen la cara espazurrada de comida porque comen con las manos verduras muy blandas que se les cuecen, yogures, frutas, y tienen que elegir y ir comiendo ellos.
Bien, hombre, todo esto claro que es la última tendencia, sí. No siendo tan dramáticos, tan drásticos, diríamos que tiene un buen fundamento después. Cómo se ejecute ya es otra historia, ¿no? Pero el fundamento es lógico, ¿no? Es lógico porque decimos, y ahí está Carmen como experta nutricionista, ¿no? Decimos incluso los psicólogos que para que luego no se desarrollen determinados trastornos de conducta alimentaria es importante que desde el principio enseñemos, eduquemos a los niños a comer bien. Y entre otras cosas, pues tenemos que adecuar la cantidad de comida y tenemos que permitirles a ellos que vayan seleccionando aquellas que ellos tienen como, apetencia, ¿no? Hay que acostumbrarles a que aprendan a detectar lo que es ese estímulo de saciación, de hambre, para que no coman de una forma descontrolada y tampoco para que, bueno, pues para que en un momento determinado pues se líen con chucherías y otras cosas. Por ello,
fíjate qué
este fundamento es,
o sea, que
es
ellos
bueno.
Vayan detectando el índice de saciación.
Sí, 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 también de hambre, y eso también los padres ahí somos los que debemos de gestionar todo ello. Por lo tanto, hombre, que los niños elijan todo, no. A mí lo que siempre me ha parecido correcto es que los padres tengan una buena educación en este tipo de ámbito y que sean ellos los que gestionen, pues haciendo unas comidas con texturas, con colores apropiadas para que los niños se acostumbren a todos los tipos de sabores y a todos los tipos de textura, ¿no?
Le digo yo a mi madre que me ponga comida de colores y la carcajada se oye en Escandinavia. Carmen Candela está justo en el término intermedio, porque ha criado 6 hijos, bastante después de mi madre, claro, hay una diferencia de edad, y por otro lado es endocrina. ¿Qué puñetas hacemos?
Pues yo creo que desde chiquitico se cría el arbolico, desde pequeños tenemos que intentar que los niños prueben de todo, pero es verdad que tenemos que también tener un poquito de cuidado porque, por ejemplo, estamos hablando de diferentes edades. Un niño de 3 años que no le gusta la leche es raro. Entonces tenemos que llevar cuidado porque algunas veces cuando se tiene un poquito de intolerancia a algunos alimentos, el propio organismo lo rechaza. O sea que tenemos que estar atentos. Los niños tienen que, desde mi punto de vista, no tienen que elegir. La guarrada esta que está de moda de que se pringan y se cojan y se lo meten.
Ella es políticamente incorrecta, le da lo mismo.
El yogur se lo meten por el ojo, luego se rascan el ojo con la grasa de la carne.
Pues se lo tiran a los padres, ¿eh? Que también.
Exacto. A mí estas modernidades no me gustan nada. O sea, no, pero nada es nada. O sea, cuando veo algún vídeo que están los niños ahí guarreando con la comida, digo, creo que a mí eso no me va a dar. Pero bueno, independientemente
pues
de eso...
Pues tienes un razón de ser, por lo visto, desarrolla la motricidad fina al agarrar los distintos objetos.
Y luego le das, en vez de darle un lápiz, le das el móvil. Bueno, Cristina, estamos locos, o sea...
O un tenedor en la clase, pero bueno.
Efectivamente, pero con la motricidad también, con la cuchara, bueno, en fin, hay que tener un poco de cuidado. Yo sí que es verdad, yo estoy muy de acuerdo con tu madre en varias cosas. Primero, al niño no se le puede decir, ¿qué prefieres, cariño, arroz o espagueti?
No, esto de ninguna manera.
Hay arroz y hay arroz, y si el arroz es blanco o es amarillo, pues ya depende si le has puesto tú el colorante, la azúcar o no. O sea, esas chorradas que están ahora, de otra vez, yo creo que insistimos en lo mismo, de la contemplación del niño que quiere... Preguntarle a un niño de 5 años qué quiere comer, hombre, pues no, hay pescado y te tomas el pescado. Insisto, con un poquito de cuidado, estando atentos a las intolerancias alimentarias que el propio organismo rechaza. Que hay algunos niños que dicen que no toman leche y es que resulta que si toman leche tienen diarrea y les sienta mal, ¿no?
Ya, pero entonces, ¿y si el niño dice que coles de Bruselas no?
Pues las coles de Bruselas poquito a poco. Mira, yo siempre le digo a las madres que me traen a niños de 10, 11, 12 años, es verdad que el paladar se educa, se va educando. Entonces yo siempre digo, si hay, por ejemplo, la ensalada, la lechuga no le gusta a nadie porque la lechuga no sabe a nada, ¿no? Y desde el punto de vista del paladar es muy pobre. Entonces yo siempre digo, bueno, pues si te gusta el atún o te gusta el jamón, con trocitos chiquititos de jamón, o sea, educando al paladar, trozos grandes de lo que te gusta y trozos chiquititos de lo que no te va gustando para introducir esos nuevos sabores y educar el paladar.
Claro, pero fíjate que hay niños que rechazan cosas de forma contundente. Mamá, ¿te acuerdas cuando yo me negaba a comer cordero?
Sí, claro, porque es que tampoco hay que insistirles demasiado a los chicos, que si tienen alguna cosa que te detestan totalmente, yo
una cosa puntual.
Es una cosa puntual, no hay que obligarlos. Lo que no puedes hacer en cada comida cuando ponen mala cara y dicen, hija, te hago una tortillita, eso no puede ser. Y conozco familias que lo han hecho y se han educado muy malmente y son ahora adultos y todavía siguen comiendo nada más que 3 tortillas y 3 filetes a la plancha, ¿eh? Eso es totalmente...
Ahora, si una persona,
por ejemplo, en casa... Mis hijas no comían el hígado. Es que no les gustaba el sabor del hígado. Pues mira, pues no se ponía. No se ponía, porque claro. Yo no los obligaba, porque es una sola cosa. Y ahí tengo mis 4 hijas que comen de todo, pero no hay cosa que no les guste. Incluso que aquello que no les gustaba antes, pues ahora sí que les gusta también. O sea,
claro, porque el paladar se va educando. De todas formas, fijaros lo importante que es cómo los niños aprenden por identificación, que en mi caso hay una cosa que aborrezco, o sea, que no, la detesto, que no puedo, porque además me pongo enferma de verdad.
¿Qué es el vinagre?
Exacto.
Lo sé porque cada vez que vamos a cenar con Carmen y Manolo, es que es un... Oiga, ¿la ensalada lleva vinagre? No, no, la señora es intolerante al vinagre. El escabeche, no sé... Bueno, el escabeche que ni lo probarás, claro.
Pero Carmen, la ensalada lleva vinagre. Lleva vinagre.
Pues las mías no. Bueno, pues mis seis hijos, a ninguno les gusta el vinagre. Porque como desde pequeños han visto, se aprende, se van identificando los niños aprenden por identificación y por imitación de los adultos. Entonces es curioso que a ninguno de mis hijos les gusta el vinagre. O sea,
sí, es lógico.
Las cosas se aprenden.
A mí me pasa algo parecido,
¿Con qué?
Porque yo tengo un poco de aversión a las vísceras. Y creo que toda mi familia lo rechaza un poquito. O sea que el picadillo de
las
cordero sopas. que tiene bofe y tiene corazón y incluso los riñones, a mí me dan un poco reparo, todo me han dado, y mis hijos es que se les ha pegado a todos.
Yo me troncho porque mamá luego tuve que cocinar todo eso cuando vino a España, y esta señora no solamente purga caracoles, sino que hace callos de forma maravillosa, y por supuesto sabe cocinar riñones al jerez, y mi padre comía hígado todo el rato. O sea que tú lo cocinabas, pero no lo comías.
No, yo es que lo probaba, comía un poquito, pero por ejemplo como de aperitivo, pero decirme comerme un plato de riñones, por ejemplo, al jerez, no me gustaba mucho.
Pues a papá las gallinejas y los zarajos.
Los sesos tampoco me...
Pedro, ¿cómo?
Era muy fuerte, ¿eh? Y sin embargo traía, abuela siempre traía para vosotros porque decía que era buenísimo, los sesitos y no sé qué, pero yo...
¿Te costaba?
Me costaba, sí.
Te costaba. Pedro, en la discusión sobre la educación de los niños.
Hombre, yo creo que todo lo hemos ido hablando, ¿no? Es muy importante, ante las preguntas de inicio, ¿no? Pues que veamos que los niños, cuanto menos elijan, mejor, ¿eh? Vamos a ser nosotros los que gestionemos eso. Luego, cuidado también con insistir mucho en que coman. Tenemos grandes problemas los psicólogos y también los nutricionistas a lo largo luego de nuestra práctica profesional, de cantidad de trastornos que se han ido desencadenando desde inicio, desde pequeñitos, ¿no? Cuando, bueno, problemas, se habla mucho de la obesidad, pero también de los trastornos evitativos de alimentos que no se quieren comer por nada del mundo, ¿no? E incluso también, pues bueno, luego posteriormente hay otros factores, pero también la bulimia, la anorexia, es decir, existen muchísimos trastornos que se van gestando desde lo que son las primeras edades, y que si los padres no somos capaces de entender cuáles son las claves de relación con nuestros hijos, pues estamos generando problemas que a largo plazo no vamos a poder erradicar al 100%, sino que vamos a tener que paliarlos.
Y luego hay otra cosa que me encantaría a mí puntualizar, que es que las horas de las comidas son las horas de las comidas. O sea, se desayuna, se come, se merienda y se cena.
Sí, muy importante.
Y lo de estar abriendo el frigorífico cada poco, o estar aburrido, levantarte del sillón a ver qué puedes que hay en el frigorífico que te apetezca.
No, eso
también son malos hábitos, que luego además
muy,
se arrastran.
Muy malos.
Sí, se arrastran con mucha potencia luego.
Por ello, como siempre, los padres tenemos que tener buenos hábitos, tenemos que tener buena información para ir educando. Es cuestión de educar.
Qué bonita la tertulia de padres y la escuela de padres, y qué éxito está teniendo. Bueno, en la tertulia de chicas más tarde, a las 12, si no me equivoco, a las 12 y media, vamos a hablar de cosas de madres, porque claro, es el día de la madre. Esas cosas que has heredado de la tuya, que incluso te fluyen, o sea, tú incluso has abominado de ellas de niña y de niño, y de repente a la edad adulta aflora esas frases, esos incunables. De hecho, iba a preguntaros a vosotros sobre esas cosas de madres que os han aparecido en la vida. Carmen, tú tienes ¿verdad?
Yo muchísimas cosas de mi madre que algunas veces digo, por favor, si esto no es mío, esto es un posit de mi madre, que yo no lo soportaba. Pues nada, pues ahí que me brota. Ahí
¿Y te acuerdas
brota.
De alguno?
Bueno, me acuerdo de un mogollón, Cristina. Mira, por ejemplo, mi madre era neurótica de la limpieza. Entonces nos echaba, aunque...
¡Como ella!
Aunque estuviera nevando, nos echaba por la mañana a la calle, la calle. Y con el afán de limpiar y de ordenar y de hacer las camas y no sé qué. Pues yo me reconozco y digo, qué horror. Con lo que a mí me molestaba, por favor. Muchísimas cosas me salen de mi madre.
Me encanta
muchísimas.
Porque si algo hace Carmen en casa es que es neurótica de la limpieza. Yo no he visto una casa limpia y ordenada como la de Carmen. Bueno, para deciros aberraciones, sus camisas se planchan, las camisas de los chicos de su casa, como en las tiendas. O sea, ¿sabéis esa forma de colgar los brazos? Que yo no sé cuál es. Y luego, pues así están puestas las camisas en su casa. Tremendo. ¿A ti te pasa, mamá? ¿Tú tienes cosas de tu madre?
Y de mi suegra.
Curioso. Eso es peor.
Sí, sí, sí. Porque es que es curiosísimo. Porque mi suegra, que era muy madrileña y muy chulapa, y yo muchas veces empleo frases que son propias de ella. Y me dicen, ¿y cómo dices eso así? Porque es que se me ha pegado.
Ay, qué gracioso.
Es gracioso, es gracioso, sí. En la de Hamburgo, claro. ¿Tú tienes alguna frase, Pedro?
Bueno, más que frases, conductas, pero vamos, yo no la veo negativa, que es la puntualidad. La puntualidad es que es algo...
La has heredado de tu madre.
Sí, lo que sucede es que quienes conviven conmigo ahora más próximamente dicen que soy extremadamente puntual, que qué me pasa, ¿no? Pero yo eso de mi madre, ¿eh?
Ah, yo se lo entiendo perfectamente. La puntualidad también la llevo muy bien. Pero
nos
es
vamos.
Que también mi marido era muy puntual, eso lo teníamos los dos. Pues, y lo exigimos también mucho a los chicos.
Gracias, mami, gracias, Carmen Candela, gracias, Pedro Martínez. Nos vamos a las noticias.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Lichting.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Ya somos 10 millones de socios en el Club Carrefour y lo queremos celebrar contigo. Hasta el 9 de mayo tienes 3x2 en más de 3.500 productos, como en el Activia Cremoso Pack de 4. Comprando 2, el tercero te sale gratis. Válido en hipermercados, market, web y app. Y además descubre cada día tu regalo en la app Mi Carrefour. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light. Pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera, libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa...
Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Frena, que me toca. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Qué viento hace?
¿Viento? Aire de Protos, el exclusivo rosado de Protos.
Si desde la 11 contáramos los deseos cumplidos de los premiados por nuestras loterías en 2023, sería algo incalculable.
Momentito, ¿no? Serían concretamente más de 1.481 millones de euros.
Ya, pero así sería más metafórico.
Que sí, pero con metáforas no das, por ejemplo, la vuelta al mundo y colaboras con una gran labor social.
Vale. En 2023, desde la 11, repartimos más de 1.481 millones de euros en premios. Millones de deseos cumplidos, gracias a todos. Porque la lotería de la 11 toca mucho y toca a muchos.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Obramat encuentras todo lo necesario para cualquier proyecto de piscina, gresite, porcelánico, bombas, cloradores salinos, productos químicos con la calidad profesional que necesitas. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
8.000 millones de personas en la Tierra.
175.000 especies vegetales. Aproximadamente 308.000 tipos diferentes de plantas con flores. Todo esto depende de un gesto minúsculo pero indispensable que hacen las abejas y otros polinizadores. Hoy, Foxy aporta su pequeño gesto hacia ellos con el compromiso de proteger la biodiversidad. Papel higiénico y papel de cocina Foxy Love the Bee. Protejamos a las abejas juntos.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿De qué se ha avergonzado usted que luego ha acabado haciendo, o poniéndose, o escuchando, o comiendo? Yo no pasaba del vaquero y la camiseta blanca, yo en mi armario, lo he comentado alguna vez, era el de Homer Simpson, vaqueros y camiseta blanca. Y luego ya empecé pues a ponerme cosas.
La cuadrilla de amigos que yo tenía jugaban casi todos al golf. Y la cantidad de barbaridades que yo habré podido decir. Bueno, pues ahora viene lo bueno del caso. Me profesionalicé en el golf y llevo 30 años comiendo del golf.
Pero ya. Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.